Muy buenas tardes, esta es la traducción al español de la prédica del servicio vespertino de la Iglesia Harper correspondiente al 4 de agosto de 2024, titulado Sermones que sacudieron a la sociedad, sacudiendo a la idolatría, por Irfan Shahid, basado en Hechos capítulo 14, versículos 8 al 20. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Hay más de 4.000 religiones o grupos de fe en el mundo. Según el Pew Research Center, aproximadamente el 85% de la población mundial se identifica con un grupo religioso. Las religiones más reconocidas en el mundo son el cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo y el hinduismo. Hay varios subgrupos dentro de las religiones indias, las religiones de Asia Oriental, las religiones populares, los grupos de culto y muchos otros. Hay numerosas religiones y grupos de fe en el mundo porque es inherente a la naturaleza humana adorar a alguien o a algo. Todos los seres vivos tienen un vacío que solo puede ser llenado con una relación con el Dios vivo, a través de Jesucristo. Sin embargo, millones de personas en el mundo intentan llenar este vacío siguiendo rituales tradicionales de religiones o conjuntos de reglas. Lo hacen adorando la creación o adorando a los dioses hechos con sus propias manos y hacen todo lo posible para llenar el vacío dentro de ellos. También adorar ídolos más sofisticados, por ejemplo, lo que es la comodidad, el poder, la influencia, la riqueza, el sexo, el dinero, las drogas o lo que sea. Como hemos leído el pasaje de hoy, se trata de un grupo de personas en la ciudad llamada Listra. El Dios viviente se encontró con ellos de una manera única a través de sus mensajeros y mostró su misericordia al sanar a un hombre que estaba lisiado, de nacimiento. Sin embargo, la gente malinterpretó la misericordia y el mensaje de Dios. En lugar de adorar al Dios vivo, querían adorar a los mensajeros mismos. El mensaje de hoy es la continuación de nuestra serie llamada Sermones que sacudieron a la sociedad, del libro de los Hechos. En nuestro mensaje anterior de esta serie, nos encontramos con los apóstoles en Pisidia de Antioquía. Pablo predicó en la sinagoga y les dio una lección de historia. Al dirigirse a los judíos, Pablo enfatizó cómo el Dios de sus antepasados los había guiado, pero ahora los guía a través del Mesías prometido, sacudiendo su comprensión de su historia. En el mensaje de hoy, hablando a la gente de Listra, Pablo se acercó a ellos de manera diferente. Examinaremos este pasaje en tres puntos. El primer punto, la manifestación de la misericordia de Dios. Esto es en los versículos 8 al 10. En segundo lugar, la mala interpretación de la misericordia de Dios, en los versículos 11 al 13. Y por último, el mensaje de la misericordia de Dios, en capítulo 14, versículo 14 al 20. En primer lugar, la manifestación de la misericordia y el poder de Dios. Hechos capítulo 14, versículos 8 al 10. En el versículo 8, Lucas presenta a un hombre anónimo que había sido lisiado de nacimiento, o que era lisiado de nacimiento, y nunca había caminado. Resalta la desesperanza de este hombre al afirmarlo tres veces, que no podía usar sus pies. Era impotente en sus pies. Estaba lisiado de nacimiento. Nunca había caminado. Este hombre estaba lisiado, desde su nacimiento y probablemente fue reconocido por otros en la ciudad. Al escuchar el mensaje, el hombre se sintió convencido en su corazón por el Espíritu Santo. En el versículo 9, en su segunda parte, la Biblia nos dice, y Pablo, mirándole fijamente y viendo que tenía fe para ser sanado, hizo una pausa y dijo en voz alta, «Levántate sobre tus pies». El hombre así lo hizo. El versículo 10 dice, «Y él se levantó de un salto y comenzó a andar». Lucas explica que el hombre se levanta de un salto y camina, demostrando la efectividad de la curación. El hombre que nunca antes había caminado, ahora era capaz de saltar y caminar. En estos versículos vemos que Dios sanó a un hombre a través de las manos de Pablo como una manifestación de la misericordia, la gracia y el poder de Dios. Este patrón es similar al ministerio de Jesucristo, quien sanó a las personas para cumplir profecías que mostraban que Él es el Mesías prometido y también que el nombre de Dios puede ser glorificado. En nuestro texto vemos que cuando los apóstoles sanaron al hombre lisiado, la gente de Listra comenzó a adorar a Pablo y a Bernabé en lugar de glorificar y adorar a Dios por el milagro. Estaban confundidos teológicamente y malinterpretaban la misericordia y el poder de Dios. Vemos el mismo patrón incluso hoy en día, cuando las personas se sienten atraídas por los milagros, las señales y los prodigios. Persiguen los llamados encuentros milagrosos, pero no buscan al único Dios verdadero ni comprenden el mensaje del Evangelio. La gente de Listra no entendió el sentido de este milagro. No pudieron ver la manifestación de la misericordia de Dios y, en lugar de alabar al Dios vivo, comenzaron a alabar a los apóstoles. En los siguientes versículos, quiero que se den cuenta de cómo la gente malinterpretó este milagro y la misericordia de Dios. La mala interpretación de la misericordia de Dios. Hechos capítulo 14, versículos 11 al 13. Este milagro habría tenido un impacto inesperado en la gente de Listra, ya que este hombre estaba lisiado desde su nacimiento y habría sido conocido por muchos en su pueblo. La gente debe haberse emocionado mucho con la noticia de que estaba completamente curado, que podía caminar e incluso saltar. Sin embargo, no entendieron el punto y malinterpretaron la fuente principal de este milagro. Pensaban que Pablo y Bernabé eran dioses porque tenían el poder de curar. Pensaban que Pablo había realizado este milagro con su poder. Mire el versículo 11. Y cuando las multitudes vieron lo que Pablo había hecho, alzaron sus voces, diciendo en licaonio: los dioses han descendido a nosotros en semejanza de hombres. Pablo y Bernabé fueron considerados como dioses debido al milagro del hombre cojo. La gente difundió con entusiasmo la noticia en un idioma local, que probablemente los apóstoles no entendían. Versículo 12. A Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el principal orador. Llamaban a Pablo, Hermes, porque era el orador principal, y a Bernabé le llamaban Zeus, probablemente por su aspecto o porque era más digno. Recibieron estos nombres porque, según una leyenda local, estos dioses paganos tomaron forma humana y visitaron la provincia vecina. Creían que Zeus y Hermes visitaban la comunidad local, pero nadie se ocupaba de ellos, excepto una pareja de ancianos que les proporcionaba comida y satisfacía sus necesidades. Como resultado de este acto, se salvaron, mientras que toda la ciudad fue aniquilada. Los dioses paganos, en su furia, destruyeron toda la ciudad, pero perdonaron a esta pareja. Esta leyenda tuvo un profundo efecto en la gente de Listra. Después de presenciar este milagro, creyeron que Zeus y Hermes habían regresado. No querían cometer el mismo error, por lo que estaban decididos a entretener a Pablo y a Bernabé para que salieran felices del pueblo. Versículo 13. Y el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba a la entrada de la ciudad, llevó bueyes y guirnaldas a las puertas, y quiso ofrecer sacrificios con la multitud. De acuerdo con sus rituales religiosos, querían honrar a sus dioses divinos. Estas personas querían seguir sus rituales religiosos, pero estaban teológicamente confundidos. Estaban tan dispuestos a seguir sus rituales que quedaron ciegos y no entendieron las buenas nuevas que Pablo compartió con ellos. Esta acción de los habitantes de Listra ilustra cómo seguir una religión o un conjunto de reglas puede cegarlos. Aquellos que siguen las tradiciones religiosas quieren satisfacer sus corazones pensando que han hecho algo para ser felices a sus dioses. Al igual que la gente de Listra, hay millones de individuos en este planeta que encuentran satisfacción en la adoración de sus dioses o en la participación en prácticas religiosas para satisfacer sus necesidades espirituales. Es posible que en su familia, con sus amigos o sus colegas, hayan personas a quienes les guste seguir las tradiciones y rituales religiosos. ¿Cómo compartiría usted el Evangelio con ellos? ¿Explica usted el Evangelio con amor y verdad? ¿O transige porque le preocupa que puedan ofenderse? En nuestro texto, el apóstol Pablo les dio un mensaje claro. En los versículos 14 al 20, vemos que no rehuyó abordar la raíz del problema y compartió las buenas nuevas con ellos. En tercer lugar, el mensaje de la misericordia de Dios. Hechos capítulo 14, versículos 14 al 20. En estos versículos, leemos las respuestas de los apóstoles. En primer lugar, los apóstoles se lamentan por sus acciones. Versículo 14. Pero cuando los apóstoles Bernabé y Pablo se enteraron, rasgaron sus vestiduras y salieron corriendo a la multitud gritando. Los apóstoles estaban preocupados por las acciones del pueblo de Listra. Primero, rasgaron sus vestiduras, que era una forma judía de expresar su reacción a la blasfemia contra Dios. Muestra un gran disgusto, muestra un gran dolor emocional. Cuando los apóstoles vieron y comprendieron sus motivos, se entristecieron. Les entristecía que estos hombres los honraran y les rindieran tributo en lugar de honrar al verdadero Dios viviente. En segundo lugar, los apóstoles los llaman al arrepentimiento. Versículo 15. Señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas noticias que anunciamos son que dejen estas cosas sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Aprendiendo del ejemplo del apóstol, ¿cómo podemos llamar a los demás al arrepentimiento? Primero, aprendemos que los apóstoles resaltan sus falsas creencias. Querían que la gente entendiera que sus respuestas eran incorrectas. Les preguntaron, ¿por qué están tratando de ofrecernos sacrificios? No somos dioses ni deidades, somos seres humanos como ustedes. Probablemente rasgaron sus vestiduras para mostrar que tienen carne y sangre como ellos y que no son deidades. También les dicen el motivo de su visita, que están aquí para traerles buenas noticias. En segundo lugar, los llaman al arrepentimiento al dirigir su atención al Dios amoroso, para que se conviertan de estas cosas vanas al Dios vivo. O sea, versículo 15 en su segunda parte. Los apóstoles se referían a sus rituales y ofrendas a Zeus, a Hermes, como cosas vanas, y que se aparten de estas cosas vanas y vengan al Dios vivo. En estos versículos, los apóstoles proporcionaron una maravillosa descripción del arrepentimiento y la creencia. El arrepentimiento es apartarse de las cosas inútiles, o sea, las cosas vanas, mientras que creer es volverse al Dios vivo. La salvación y transformación bíblica es alejarse de las cosas inútiles y vanas y volverse al Dios vivo. Si examinamos las religiones en todo el mundo, todas ellas promueven la salvación a través de las obras, lo que significa que los seguidores deben hacer algo para ganarse el favor de su Dios. Esencialmente, creen que deben hacer algo para satisfacer a sus dioses y apaciguarlos. Por el contrario, el verdadero Evangelio enseña que Cristo ha apaciguado y satisfecho la ira de Dios. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Esto está en Isaías capítulo 53, versículos 4 al 5. Cristo ha tomado sobre sí nuestra vergüenza y culpa por el pecado, y no necesitamos realizar ninguna obra ritual para ganarnos el favor de Dios en nuestras vidas. No necesitamos ninguna práctica y tradición para buscar el favor de Dios basado en nuestras obras. La verdad es que todas nuestras obras o rituales justos son como trapos de inmundicia y no podemos hacer suficientes buenas obras para ganarnos el favor de Dios. En cambio, necesitamos un arrepentimiento genuino de nuestros pecados y poner nuestra fe en la obra de Cristo. Tener fe en que la sangre de Cristo, que fue derramada en la cruz, es suficiente para perdonar nuestros pecados y así poder entrar valientemente en la presencia de Dios. En estos versículos, Pablo, sin miedo, pero con amor, condena su adoración pagana. Llamó a sus dioses paganos vanidades. En lugar de darles una respuesta diplomática, Pablo les dio una respuesta directa y dirigió su atención al Dios verdadero y viviente de este universo. Pablo los anima a apartarse de estas cosas vanas y pasarse al Dios vivo. Versículos 16 al 17. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. En generaciones pasadas, Él permitió. Simplemente significa que Dios les permitió o les dejó caminar en sus propios caminos. En otras palabras, en las generaciones pasadas, Dios dio revelación a la gente, pero cuando rechazaron la revelación de Dios, los dejó solos. Cuando las personas rechazaron a Dios, Dios se alejó de ellas, pero al hacerlo, no los dejó completamente solos. Mire conmigo en el versículo 17. Dios les permitió andar en sus caminos, y sin embargo, no dejó a sí mismo sin testigos. No se dejó a sí mismo sin testigos. Les dejó un testigo. ¿Y cuál fue? Versículo 17 en segunda parte. Haciendo el bien, dándoles lluvia del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comidas y alegría del corazón. Incluso ellos rechazaron a Dios, pero Dios les dio lluvia y temporadas fructíferas para saciar sus corazones con alimento y alegría. El Dios vivo es el Dios de la compasión y la misericordia. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículos 4, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Entonces, ¿cuál debería ser la respuesta de los seres humanos hacia Dios que suple sus necesidades? El pueblo debe adorarlo y exaltar su nombre en lo alto. Pero en lugar de adorar al Creador, adoraron a su creación. Versículo 18. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. Incluso después de presenciar el milagro de Dios, la gente quería continuar con su ofrenda, en lugar de arrepentirse, continuaron siguiendo sus tradiciones religiosas. En los versículos 19 al 20 leemos que los judíos de Antioquía e Iconio llegaron a Listra. Persuadieron a las multitudes, y apedrearon a Pablo como a un falso profeta y lo dieron por muerto. Pero los discípulos, probablemente de Listra, rodearon a Pablo y lo ayudaron a levantarse y él entró en la ciudad. Conclusión. De este pasaje podemos ver el ejemplo de Pablo y Bernabé, quienes predicaron fiel y fervientemente las buenas nuevas. Su propósito era llevar la transformación al pueblo de Listra. Su propósito era sacar a la gente de la idolatría y de la esclavitud de su religión falsa y conectarlos con el Dios vivo. También encontramos que hubo oposición. Pablo fue apedreado y arrastrado fuera de la ciudad, suponiendo de que estaba muerto. A pesar de que fue apedreado, se puso de pie. Se puso de pie por el poder de Dios. Al igual que los apóstoles, se nos da la responsabilidad de sacar a las personas de la idolatría. Si usted está en Cristo, Dios le ha dado el poder para sacar a otros de la esclavitud de la religión y conectarlos con el Dios vivo. No es fácil, como no fue fácil para los apóstoles, y, por supuesto, tenemos otras responsabilidades, trabajo, familias, de las que ocuparnos. Pero como creyentes también tenemos la responsabilidad de compartir las buenas nuevas con los demás. Como creyentes debemos evangelizar y disciplinar a los demás, contarles a los demás lo que Dios ha hecho en nuestros corazones y ayudarles a romper la esclavitud de la idolatría en sus vidas. Amén. Que Dios les bendiga.